COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es mediodía en COPE Ourense, en este jueves 21 de abril. Y si miramos a través de la ventana, vemos mucha nubosidad. Por la tarde se espera que se incremente todavía más la nubosidad y que haya lluvias en la provincia de Ourense, por la tarde y por la noche. Lo que sí han bajado es de lo lindo las temperaturas, ha vuelto el frío, porque esta mañana a las 7 los termómetros marcaban tan solo 2 grados positivos en la ciudad de Ourense, pero marcaba 5,6 bajo cero en Calvos de Randín, que fue la mínima de Galicia, 2,7 bajo cero en Xinzo, 2,1 bajo cero en Verín, 2 grados bajo cero también en Viana do Bolo o en la localidad ourensana de Baltar. Tenemos que hablar de los datos de COVID-19, y es que la tendencia es al alza en los últimos días tras la Semana Santa. Y hay que decir que ayer les dábamos una buena noticia, y era que desde el mes de noviembre siempre hubo pacientes con COVID-19 en la UCI. Ayer no había pacientes con coronavirus en la unidad de cuidados intensivos, pero hoy ya vuelve a haber pacientes en la UCI COVID. En particular son dos las personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, una de ellas en el complejo hospitalario y otra en el hospital Cosaga. Ahora mismo, las personas ingresadas en planta con coronavirus por en los hospitales ourensanos por coronavirus son 108. 89 en el complejo hospitalario, 12 en el hospital de Valdeorras, 6 en el hospital de Verín y una en el hospital Cosaga. Los casos activos volvieron a subir, y es que la curva de contagios sigue a más. Sigue subiendo. Más de 250 contagios detectados en las últimas 24 horas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Por tanto, suben a 1.770 los casos de coronavirus. Son 140 casos más que en el día de ayer. Vamos a hablar de música, Amelia.
Sí, ya era hora. Ya era hora de hablar de música y de que empecemos a hacer las cosas que hacíamos antes de, pero bien hechas. Bien hechas, y además de la categoría de la que vamos a hablar ahora, porque es el Festival de Música Pórtico do Paraíso. Y eso es un lujo, por los músicos y por los lugares donde se celebran los conciertos.
Que ayer ya nos lo contabas tú, porque sí, fue sí. Amelia la presentación de este Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, y hoy tenemos aquí los organizadores. Y es un placer contar con Juan Enrique Miguens, el director. ¿Qué tal, Juan Enrique?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y con Conchi da Silva, que es la coordinadora. Conchi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Aquí una vez más.
¿Cómo va a ser este festival?
Pues apasionante, como todos, ¿no? Los que hacemos, porque sobre todo por la categoría de los músicos, desde luego. Además, este año tenemos una cosa muy especial, ¿no? Este primer concierto en Santiago de las Caldas, el próximo día 29, a las 8:30. Vamos a programar allí nada más y nada menos que el Requiem de Mozart, en una versión histórica, una versión que se encontró en la Catedral de Évora recientemente, y una versión de la época de la época de Mozart, ¿no? Un poco después de su muerte, y para cuatro cantantes y cinco instrumentistas. Entonces es una versión que se va a hacer por primera vez en España. Se ha hecho en Portugal, pero nunca en España, porque es muy reciente, ¿no? El hallazgo. Y tuvimos la oportunidad de hacerlo aquí en nuestro festival como concierto inaugural.
¿Cómo te llegó el hallazgo? ¿Cómo te enteras de esto? Y
bueno, Conchi lo puede explicar mejor, quizá.
Sí, yo conozco al director del grupo, se llama Ricardo Bernardes, que es musicólogo, lo conozco ya hace unos años. Y él me comentó esto, Conchi, quiero hacer esto, lo voy a hacer en Lisboa, voy a estrenarlo allí. Él me invitó a participar, como dicen ellos, de declamadora, porque él quería añadir textos poéticos, además, tenía esa idea. Entonces se hizo en Lisboa en noviembre del 2020, también en plena pandemia. Se hizo sin público, en una iglesia desierta. Se retransmitió en directo por la Radio Televisión de Portugal. Pero no había público en la iglesia. Fue impresionante estar allí, recitar desde ese púlpito y con una iglesia totalmente vacía y sonar ese requiem ahí. Eso fue impresionante. Lo repetimos en julio del año pasado, también en Lisboa, en otro lugar, ya con público, afortunadamente. Y bueno, una vez más fue impresionante. Entonces yo dije, bueno, yo esto, si puedo llevarlo al festival, lo llevaré. Si puedo hacerlo, recite yo o no. O sea, esto tiene que ir a Ourense. Si puedo conseguirlo, lo conseguiré. Y ahí está.
Y la iglesia Santiago de las Caldas, sí. Estáis apostando mucho por ella, ¿no? Los últimos años, desde que...
Nos trata muy bien allí. Nos
sí,
trata muy
es
bien.
Como un talismán, la verdad.
La verdad es que nos trata muy bien y para las voces tiene una acústica estupenda.
Sí, cierto.
Y la iglesia es bellísima. Vamos, nos gusta mucho la iglesia. Arquitectónicamente, digamos, sí, el espacio sí, nos gusta todo. También. O sea, es todo bueno allí.
Bueno, Mozart va a abrir y va a cerrar el festival.
Pues sí. Pensamos, bueno, vamos a cerrar en un lugar como es la iglesia del monasterio de Monte de Ramo, un lugar espectacular. Y pensamos, pues es un espacio que se presta a un grupo grande y tan grande que va a ser la orquesta del conservatorio de aquí de Ourense. Con un pianista también excepcional, que se llama Raúl da Costa, que es de Oporto, de Pogo de Varzim concretamente, pero que está, bueno, vive en Berlín y toca muchísimo, muchos lugares. Y pensamos, pues podemos cerrar con Mozart, ya que abrimos con el Mozart, con el último Mozart, que se moría, de hecho. Con su requiem tan solemne y tan espectacular y tan especial, digamos, ¿no? Y tan sentido. Y cerrar con un concierto para piano y orquesta, es el concierto número 9, que es de su juventud, realmente, con el Mozart de esos primeros conciertos, el Mozart muy joven y muy fresco y con una orquesta de grupo jóvenes, de músicos jóvenes, un poco ese contraste, ¿no?, de la vida y la muerte, que es en lo que hemos estado últimamente hasta hace nada y bueno, que está ahí. Decimos, bueno, pues lo vamos a reflejar eso en el festival, vamos a cerrar con algo... con la ilusión de los jóvenes que están tocando ahora, es el futuro realmente, ¿no? Uh-huh. Y ayer tuvimos el ensayo, ya vino el pianista a propósito para ensayar con ellos y bueno, pasamos una tarde con el ensayo, bueno, maravillosa, él está encantado, los chavales también, por supuesto, la directora de la orquesta, Raquel. Bueno, un lujo realmente.
Tenías también que interpretar el cumpleaños feliz porque sé que se celebra el 65 cumpleaños del conservatorio, ¿no? O sea, y vuestro 15, o sea, 15, 65, está sí, muy sí. bien Mozart, pero un cumpleaños feliz también tenía que cantarse, tenía que interpretarse.
Quién sabe, igual suena. Igual suena también.
Sí, sí, es una coincidencia bonita además. Bueno, pues también es una manera de celebrar eso, ¿no? De unir las dos cosas y nosotros también celebrar eso, ¿no? Que a pesar de todos los obstáculos de pandemias y de muchísimas cosas que han sucedido, pues cumplimos 15 años. Es que nosotros mismos a veces tenemos que pararnos a asimilar eso. Es decir, realmente somos los mismos que estábamos ahí en la catedral en ese 2008, 2008 sí. un poco atacados de los nervios, viendo qué podía pasar con esto y a dónde podía ir, si duraría, no duraría, quién sabe, ¿no? Y verse ahora... en este año, y después de todo lo que ha pasado, sobre todo en estos dos últimos años, hablando de un festival número 15, o sea, es de nuestros sueños más, o sea, mejores, podríamos haber pensado en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos otra vez.
Bueno, son 4 conciertos, habéis contado 2. Sí. El primero es el día 29, que va a abrir el festival, el grupo portugués América Antiga en
Ensemble, sí, Santiago
El
Bascaldas.
Último, hablábamos del 8 de mayo... el monasterio de Santa María Monte de Ramo.
A las 7 de la tarde, domingo.
¿El segundo concierto?
El segundo concierto es el día 1 en Santa Cristina de Ribas de Sil, en el monasterio de Santa... el corazón de la Ribera Sacra, ¿no? Que dicen, ¿no? Y bueno, viene un músico excepcional, Andrew Lawrence King, que es un arpista de arpas antiguas, y un auténtico referente en el campo de la música antigua, ¿verdad? Es, bueno, por citar algo, es habitual, es el arpista que va con Jordi Savall. Cuando Jordi Savall necesita un arpa, pues está Lawrence King con él, hace muchísimas giras con él, y bueno, tiene una trayectoria tremenda. Y va a hacernos un programa especial para, o sea, inédito, también para nosotros. Va a hacer un programa de música inglesa, renacentista y barroca, que tiene también todo un entramado, digamos, intelectual detrás, ¿no? que sería a lo mejor un poco profuso ahora meternos en él, pero quiero decir que no es un programa muy pensado también, por la época en la que estamos viviendo y todo esto. Y bueno, interpretado por él, o sea que es un lujo. En Santa Clina, con esa acústica, con ese silencio, bueno, una maravilla. Va muy bien la venta de entradas, por cierto, en este concierto. Como es tan pequeño, la verdad es que va muy bien.
Pero hay también un concierto en el Liceo. Un concierto en el Liceo y un concierto muy especial, ¿no?
En el Liceo, vamos a ver, en el Liceo vamos a tener a una de las mejores guitarristas. Mujeres, ¿no? Una de las mejores mujeres que tocan la guitarra en el mundo. O sea, así de claro lo digo. Se llama Yuji Park, es surcoreana, ha ganado una infinidad de concursos y viene a romper ese tópico, ¿no? De, bueno, es que los orientales tocando música española...
Son fríos.
Sí, son fríos. No.
Pues hasta bailan los japoneses.
No lo entienden.
Los sevillanas, estas historias, ¿no?
En el mundo de la guitarra, que conozco bien, pasa esto, ¿no? Intérpretes muy, muy buenos que hay por ahí. Pero cuando llegan a la música española y dices, no, esto no lo quiero escuchar por este intérprete, no. Hay muchos otros guitarristas que me interesan más, ¿no? Y esta chica fue un descubrimiento, ¿no? Hace poco que, relativamente poco que la conozco, hace unos pocos años que la conozco y bueno, pudimos tener la oportunidad de programarla y ahí estará, ¿no? Y es que para, haciendo música española.
Tiene duende, que es lo que se dice, ¿no? El duende ese que...
¿Tiene? Un buen gusto y un fraseo exquisito, ¿no? Entonces eso ya da igual.
Bueno, toques, y yo toques, ¿no? Eliminaría lo de la distinción de hombres-mujeres.
No, porque
realmente es una guitarrista impresionante, casi daría igual.
No, da igual, bueno. Sí, pero bueno,
sí.
Que se ve más la imagen de hombres, ¿no?
Sí, cierto, como... sí, estamos poco acostumbrados todavía a ver mujeres guitarristas así.
Sí, que las hay muy
sí,
buenas, ¿no?
Sí, pero por España no se ven mucho.
¿En qué cambia el festival de este año con respecto a los últimos dos años que estuvieron marcados por la pandemia?
Bueno, por ejemplo, este festival es muy internacional. Volvemos a esa línea dura, digamos, de festival internacional. Lo comentaba, ¿no?, que en la rueda de prensa miles y miles de kilómetros van a hacer los músicos para venir aquí, ¿no? O sea, son realmente...
Eso, por ejemplo, el año pasado volar casi era inviable, ¿sabes? Hacer planes con alguien que viene de, pues eso, sí, de Estonia en este caso, o de Viena, decías, no te vas a arriesgar.
Una programación española, sí, sí.
Entonces, sí, fue más el año pasado, por ejemplo, pues sí, músicos españoles, no queríamos arriesgarnos a...
Solo vino un grupo de Italia, pero el resto de los conciertos fueron de grupos españoles.
Sí. ¿Y aforos? Aforo se recupera a la normalidad. El año pasado
no, nosotros no tenemos problema. Afortunadamente.
No, pero bueno, por ejemplo, el año pasado sí que teníamos
que tener. El año pasado
sí,
había problemas.
Sí, bueno, te refieres a eso, sí. Pero estaba en la asistencia, que decías en el tema de asistencia. No, en tema
la asistencia
de...
siempre claro, tuvisteis una asistencia.
Sí, posible, por eso, ¿no? Por eso. Pensaba que te referías a eso. No,
pero
no.
El año
no,
pasado, por ejemplo, era una pena, ¿no? Recuerdo que habéis hecho en San Pedro de Rocas dos pases,
sí,
porque era claro, había
era
tan poco aforo que era necesario hacer por lo menos dos pases de una actuación.
Sí. Y fue también una complicación para nosotros, exigió pues como bueno un esfuerzo, digamos, más trabajo por nuestra parte, el tener pues los datos de todos los asistentes. Una cosa que parece simple, pues complicaba todo muchísimo, tener datos, teléfono de cada uno, para cualquier caso de COVID, notificarlo, ¿no?
Oye, una cosa que complica todo es el presupuesto. Y llevamos unos años en que el Pórtico de Paraíso tuvo un tijeretazo,
sí, tuvo
un hachazo,
¿eh? Un hachazo no mortal, pero bueno, un hachazo.
Una pequeña puntilla.
Sí.
Bueno, no tan pequeña.
¿Y cómo va este año?
Pues este año tenemos algún sponsors nuevos.
Sí, vamos tirando.
Sí, sí. Tenemos a la Diputación, como siempre está la Diputación ahí.
Y la Xunta.
La Xunta de Galicia, por supuesto.
Y la red de patrocinadores privados, pequeños patrocinadores privados, está creciendo.
Sí.
Tenemos tres más que el año pasado. Tenemos los del año pasado y tres más.
Se mantienen los anteriores y hemos incorporado tres.
Tres más, sí. Cada vez hay más empresas que se unen al proyecto.
Sí, entonces buscado esas opciones e intentado recaudar, digamos, porque suena un poco feo, pero bueno, unir recursos, buscar nuevos recursos.
Bueno, eso es importante, eso, que siga apostando, ¿no?
El festival, desde el inicio, siempre tuvo una participación privada. Siempre había... Uh-huh. Parte del presupuesto era privado. Uh-huh. Porcentajes varían mucho, ¿no? Pero siempre, en todas las ediciones. Pasa, ahora cada vez está cogiendo más fuerza, claro, porque la necesidad obliga, ¿no? También, ¿no? Y bueno, eso también lo hace diferente, lo abre más y Desde luego es un festival al que no, nunca nadie pueda decir que vive de lo público, digamos.
No,
o sea, es que nunca, no. ni desde la primera edición, o sea, no hubo una sola edición en la que no hubiera dinero privado ahí, ¿no?
Sí, a través de la asociación también.
Sobre todo a través de la asociación, sí. En su momento de las propias firmas de fuera de la asociación, luego dentro de la asociación, ahora dentro y fuera, o sea, hay todas las combinaciones posibles, pero sí que hay parte del presupuesto que es privado.
Y habéis apostado desde el año pasado por la Riviera Sacra, pero este año con nuevos escenarios, porque va a ser la primera vez que se haga.
Primera vez, exactamente.
¿No? En Santa Cristina
y Monte de Ramos.
Y Monte de Ramos.
Sí. Teníamos ganas de ir a ambos sitios, la verdad. De llevar algo grande a Monte de Ramos, ¿no? En volumen, nada menos que una orquesta. Y un piano de cola enorme. O sea, no sé, es un sitio, un espacio enorme. Y luego el espacio tan pequeñito de
Santa Cristina
sí. Ese entorno maravilloso. Teníamos ganas de llevar algo especial ahí, ¿no? Como haremos este año también.
Oye, un festival como este se resiente de lo que nos resentimos todos los ciudadanos a nivel de subidas de precios de gasolinas, luces y estas historias. Es decir, en nuestra casa lo estamos notando. ¿En la celebración de un festival también hay que hacer esas cuentas y también se notan ahí las subidas o no?
Algunas cosillas sí que se notan, algunas cosas sí que se notan. Los vuelos, por ejemplo.
Los vuelos, cierto.
Los vuelos hemos notado que cada año van a peor, digamos, ¿no?
O sea,
te cobran por todo. Los músicos suelen viajar con extra seat, ¿no? Con instrumentos con ellos en la cabina y todo eso se encarece bastante. Haces unas previsiones y luego resulta que los vuelos se te disparan, ¿no? ¿Sabes? Comprando con antelación y todo eso. Y tienes que dar mil vueltas para encontrar una combinación buena. Sí, quizá ahí es donde más lo hemos notado,
sí.
¿No? En el tema de los vuelos.
Jacome nos ha llamado. Oye, Juan Enrique, que está muy bien este festival, ¿no?
Pues no, la verdad es que no.
Es que no.
Tampoco lo esperábamos que nos llamase. Pero
no
bueno.
Está ni se lo espera.
él puede ir a como cualquier persona de la ciudad, por supuestísimo, a los conciertos que él quiera asistir, sin ningún problema, claro que sí.
Recordemos que aquel hachazo fue tremendo, ¿eh? Aquel hachazo de retirar toda la ayuda a un festival, pues que ahí está.
Bueno, de hecho, son cuatro conciertos, llevamos dos ediciones con cuatro conciertos, teníamos siete conciertos normalmente.
Claro.
Pero bueno, a ver, nosotros lo que no queríamos era renunciar. Seguramente que renunciar a la calidad, es decir, nosotros seguramente que con lo que los recursos que tenemos ahora podríamos hacer un quinto concierto, forzando un poquito, incluso un sexto concierto, pero ¿a quién traes? Claro. Son músicos profesionales con carreras detrás impresionantes. Nosotros no queremos renunciar a eso, ¿sabes? Es eso, es un poco. Yo conozco festivales que hacen más conciertos y dicen, pero podéis hacer más y cobrar entradas más caras y podéis. No se trata de eso tampoco. A ver, tenemos que buscar un equilibrio ahí, ¿no? Un poco.
Sí.
Me vas a poner entradas a 30 euros y vas a ver, por ejemplo, el concierto de Monte de Ramo. De la orquesta y del pianista, la entrada vale 7,50. Que hoy en día no es ni. A ver, y es un lujo escuchar eso ahí.
Vale como el cine.
Dices, es como ir al cine.
¿Y el resto?
Pues
mira, el más caro es el de Lores King, son 15 euros.
Son 15 euros.
Ese es el más caro.
Y ese es el más caro.
El de la ciudad es el.
Y el de las Caldas, por supuesto, es de acceso libre, ¿no? Sí. Lógicamente, además.
Sí.
Entonces, bueno.
Estamos en una asociación sin ánimo de lucro. O sea, aquí el tema es.
Eso es importante lo que decís. Los que nos están escuchando, ¿cómo pueden hacerse con las entradas? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Sí, vamos a ver. El concierto de Las Caldas, el día 29, a las 8:30, es entrada libre. Hasta completar el aforo.
Sí. ¿No tienen que inscribirse antes?
No. El año pasado sí, pero este año nada.
Es como en los viejos tiempos, digamos.
Por eso, porque el año pasado había que inscribirse.
Sí, había que descargar una entrada. Y
el resto de los conciertos son los tres de pago, con esos precios, 7,50, 12 o 15 euros. Y en la web del festival, porticoparaíso.com, pues ya pueden comprar sus entradas.
Y en el propio Liceo también.
Sí, el del Liceo en concreto.
Ahí también se pueden comprar en el Liceo, sí.
Pues que lo disfruten, porque es el Festival Pórtico de Paraíso, 15ª edición, va a ser muy especial este año, como siempre, con esa versión histórica inédita del Requiem de Mozart,
eso
y con muchas más
yo.
Cosas
eso
que nos acabas
yo.
De contar, y que aquí estaremos para contarlo. Juan Enrique Miguens, director, que es un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Conchi da Silva, coordinadora, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Me gusta verlo siempre con esta ilusión, ¿eh?
Y que sigan así. Es un lujo tener esto en Orense, ya lo creo que sí.
La 1:39, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
porque esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Maquinaria Rodel, jardinería en Gusteiz.
Rehabilitaciones Empresa Nieto.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Ramos Dacal Odontólogos en Rúa, Paseo 1.
Autos JM en Unte.
Hermanos Pérez del Grupo Mobel Rías.
Talleres Novoa en Avenida Santiago 56, El Puente.
Pulpería Brasería Feira.
Tu tienda Cecotec en Ourense, con Fogar en Bedoya 12.
Vive la primavera con tu radio.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cope Ourense.
Estar informado.
Estamos hablando del Festival Pórtico Paraíso, pero hay que hablar del Festival de Jazz de Primavera, que comenzó muy bien ayer con el sexteto de Jorge Pardo, y que tenemos una buena noticia que ya les hemos contado, que nos contaba el responsable del Café Latino, y es que el saxofonista Kenny Garrett, ganador de un Grammy en el año 2010 al mejor álbum de jazz instrumental, no solo va a estar un día, va a estar dos, va a actuar dos días en el Café Latino. Será el martes 26 y el miércoles 27 a las 10:30 de la noche. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
A ver, te cuento. Hoy es día 21. Bueno, pues ayer, día 20, voy a centrarme en el día de ayer porque me pareció curioso. El día 20... No, mañana. Día 22. Mañana, día 22, será el Día Mundial de las Tiendas de Discos. Digo, hombre, las tiendas de discos. Vamos a ver curiosidades sobre los discos. A ver, ¿cómo nacieron los discos? ¿Quién los inventó? ¿Quién hizo el primero? ¿Cuál fue la primera grabación? Te lo cuento. Thomas Edison patentó el fonógrafo en 1878, un aparato que podía grabar y reproducir sonido, y lo hacían con una aguja conectada a un amplificador que se deslizaba sobre un cilindro recubierto de cera que permitía escuchar los sonidos registrados. Este invento dio paso al gramófono 10 años después, y se cambiaron los cilindros por unos discos que en 1948 se acabaron convirtiendo en los primeros discos de vinilo. 1948. Pero ¿cuál fue el primer cantante que tuvo registrado su obra en vinilo? Pues nada más y nada menos que Enrique Caruso, el máximo exponente de la ópera mundial en aquel momento, primer cantante en tener su obra registrada en un vinilo, en el año 1902, y llegó a vender 1 millón de copias, uh-huh. 1 millón de discos. Más cosas. ¿Cuál es el género de música más vendido en vinilo?
¿Cuál?
Bueno, pues mira, la electrónica es el segundo. Es el segundo más, el segundo género más comprado por los melómanos del último siglo. Y por delante del género electrónico no podía haber otro más que el rock. El rock es el género más vendido. No hay mucha diferencia entre un género y otro, o sea que primero rock y luego los discos electrónicos. Y el número, el LP más vendido en los últimos, en 40 años después de su lanzamiento fue, ya lo sabemos, el mítico Thriller de Michael Jackson. Tras él encontramos otras leyendas como Pink Floyd y su Cara Oculta de la Luna, y Black in Black de los australianos AC/DC. Esos son los discos más vendidos de la historia. Y el disco más caro, el CD, en este caso, más caro. ¿El CD o el vinilo? Aquí ya estoy un poco... No, el vinilo más caro que se ha pagado en la historia, o el disco más caro jamás vendido, llevaba ritmo de hip-hop. Era de un grupo estadounidense de rap, originario de Staten Island, en Nueva York. El grupo se llama Wu-Tang Clan. Imprimieron una sola copia de su álbum, solo un disco. y se compró por nada más y nada menos que por $2 millones. $2 millones de dólares el disco de estos chicos. Yo no los conocía, ¿eh? Wu-Tang Clan. Así que mira, cosas curiosas de los vinilos que se vendían en las antiguas... ¿Sí ha habido tiendas de discos?
Sí, yo no sé si
hay,
sí, sí.
¿Hay tiendas de discos? Sí. Bueno, pues mañana es su día. Día Mundial de las Tiendas de Discos, y te lo hemos recordado en este tiempo de enredos, donde encontramos caramelos, aceitunas, bombones, frutos secos, gominolas. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Es la 1:45, nosotros seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Orense, contra todo pronóstico, ha modificado la organización del Ayuntamiento de Orense y hoy se pronunciaba sobre ello, que ha dicho Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el alcalde ha trasladado al Partido Popular los cambios que ha realizado en el organigrama de las áreas de gestión del Ayuntamiento y ahora ha dicho que decidirá si hay que cambiar las competencias de algunos concejales. Para Gonzalo Pérez Jácome, esta reorganización hace más eficiente el funcionamiento del Ayuntamiento y no considera que pueda llevar a una ruptura con su socio de gobierno antes de las próximas elecciones municipales.
No lo sé. Por mi parte no hay ninguna rotura. De lo que creo que esta reestructuración es fortalece el organigrama del concello y es más eficiente, nada más.
Escuchas Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Volvió el frío a la provincia de Ourense. Calvos de Randí marcó la mínima de Galicia, 5,6 bajo cero. Xinzo 2,7 bajo cero, Verín 2,1 bajo cero, también en temperaturas bajo cero localidades como Viana do Bolo 2 bajo cero o Paltar. También se notaba esta mañana en la ciudad de Ourense. Tenemos mucha nubosidad durante toda esta mañana y por la tarde y por la noche se esperan lluvias. Hoy alcanzaremos máximas de 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 19 de máxima en la ciudad de Ourense.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras, ¿con qué nos encontramos, Amelia?
Pues con algún punto de obras, como destaca la Dirección General de Tráfico en su página web. Avisa que en la autovía A52, desde el kilómetro 221 en Outeiro Calvo hasta el 223 en San Cibrao das Viñas, en sentido Vigo, el carril derecho está cerrado. Repito, desde el kilómetro 221 y hasta el 223.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La huelga indefinida en el bus urbano se ha convocado para el próximo 3 de mayo. Un error en la tramitación obligó a posponer la huelga prevista para el día de ayer. Tras subsanar ayer los fallos en la tramitación, ahora se fijó esta nueva fecha. El conflicto del transporte urbano se mantiene después de que ayer volviese a fracasar una nueva reunión entre las partes. Decía el presidente del comité de empresa, Daniel Fernández, que no hay avances con la empresa y que considera que no hay compromiso claro de negociar con la plantilla. La huelga indefinida en el transporte urbano afecta a 125 trabajadores. A ello se refería esta mañana el regidor municipal.
El alcalde de Ourense confía que finalmente se llegue a un acuerdo entre empresa y trabajadores del Servicio de Transporte Urbano de Ourense y que no se llegue a celebrar la huelga que ya está convocada en este servicio para el 3 de mayo. Para Gonzalo Pérez Jácome, ambas partes quieren solucionar el problema.
Ayer hubo una reunión con unos mediadores de la Xunta de Galicia y eran ya mediadores profesionales y entonces, bueno, la empresa ahora mismo está un poco enrocada las dos posturas, pero yo espero que se va a solucionar como ya se solucionó el de las basuras. Creo que se va a solucionar, porque yo creo que las dos partes quieren solucionarlo, eso es lo importante. Yo creo que van a llegar a un acuerdo tarde o temprano y creo que hay ganas de las dos partes. Y en este caso de las tres, que es de la alcaldía, que representa a los ciudadanos.
Jaco me comentó que el Concello tiene más capacidad de decisión en el conflicto que los mediadores de la Xunta y que está adoptando una postura con un poco más de fuerza. A los usuarios del transporte público, el alcalde les asegura que no van a quedar desatendidos, pues se aseguran unos servicios mínimos de los autobuses urbanos.
La Xunta de Galicia mejoró las infraestructuras de pescadores al lado del río Limia con el fin de poner en valor esta cuenca fluvial y fomentar las actividades deportivas y turísticas en el Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés. Más de 100 jóvenes participarán en los torneos abiertos al público y gratuitos de eSports que se van a celebrar desde mañana hasta el domingo en el pabellón del Colegio Mestrevide. Con esta iniciativa comienza mañana la octava edición de la Ourense CC Week, organizada por la Diputación de Ourense. El programa comenzará este viernes a partir de las 4 de la tarde con el Clash Royale en el teléfono móvil. El sábado y el domingo se van a celebrar las competiciones de FIFA 22, Fortnite o Smash Bros. Entre los premios destaca el sorteo de 2 Play 5. El Ayuntamiento de Allariz organiza un año más la tradicional Festa dos Mayos y en esta edición se celebrará el viernes día 29 en la Alameda de la Villa. Desde las 11:30 de la mañana el espacio acogerá la llegada de los mayos y el concurso de coplas que este año vuelve a ser presencial. La participación está abierta al público en general y se deben inscribir tanto en la modalidad de coplas como mayos antes del día 26 en la Casa de Cultura Laricana. Todos los mayos que participen estarán expuestos durante el fin de semana en la Alameda de Allariz para que los pueda ver el público asistente. De Allariz a la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la Transgalaica 2022, el circuito de BTT Maratón más importante del noroeste peninsular, que se va a celebrar en la estación de montaña de Manzaneda, la última y más importante etapa de esta prueba, después de las celebradas en Cotobade, Ames, Estrada y Silleda. La carrera tendrá lugar el próximo domingo y se va a desarrollar sobre un recorrido de 26 kilómetros, al que los participantes tendrán que dar dos vueltas con una dificultad técnica moderada. El circuito es una mezcla de bosque, pistas y vistas espectaculares con el bike park como colofón. Entre los participantes, alrededor de 200, están los mejores especialistas de la modalidad, tanto de Galicia como de Asturias, León y norte de Portugal, que son los lugares de procedencia de la mayor parte de ellos.
4 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
El área sanitaria de Ourense vuelve a tener pacientes con COVID-19 en la UCI. A día de hoy son 2 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, 1 en el complejo hospitalario y 1 paciente en el hospital Cosaga. Las personas ingresadas en planta con coronavirus son 108, 89 en el complejo hospitalario, 12 en el hospital de Valdeorras, 6 en el hospital de Verín y 1 en el hospital Cosaga. Los casos activos vuelven a subir, la tendencia es al alza. Desde la Semana Santa en la provincia de Ourense, hoy son 1.770 las personas infectadas, 140 casos más que en el día de ayer. El Colegio Divina Pastora Franciscanas de Ourense ha acaparado todos los premios del octavo certamen literario Biacua, titulado Relatos de Agua Inteligente.
La alumna de primero de ESO, Uxía Gómez Vázquez, fue galardonada con el primer premio del certamen por su relato A Terra da Auga. El Salón de Plenos del Concello fue escenario de la entrega de los galardones y en ese acto Uxía Gómez leyó su microrelato.
A terra da auga, ai Ourense, terra das fontes, por ti unha chea de auga corre, limpa cristalina debe ser para a súa fermosura manter. Silandeira como a noite, fresca como o inverno, como páxaros en rumbo, navega o ar inteiro. Gotas do ceo caen, olas no mar nacen, auga esencial para todo presencial.
El segundo premio fue para el alumno de segundo de ESO del Colegio Divina Pastora por su relato titulado Canción da Auga. Y el Centro Educativo Ourensano de Franciscanas fue premiado por haber sido el que más relatos presentó al certamen, concretamente 144. Recogió el galardón Gonzalo Sánchez, profesor del colegio.
Bueno, pues es buena señal estar aquí porque un año más quiere decir que no porque haya sido Franciscanas tan premiado, sino que es la labor de la juventud. Nosotros como profesores inculcamos una juventud en el uso sostenible y en el uso responsable del agua.
El director de Biacua, Marcos Martín, agradeció la participación de los alumnos en el concurso con unos textos que, según aseguró, nos ayudan a concienciarnos en la necesidad de trabajar para tratar de minimizar las consecuencias del cambio climático.
Y sobre todo, ¿no?, dar la enhorabuena a ellos, ¿no?, a los premiados, que un año más con sus textos, ¿no?, pues oye, nos aportan este soplo de aire fresco, ¿no? Y esta vitalidad que yo creo que es importante y nos ayuda, ¿no? A concienciar un poquito más en lo que Gonzalo apuntaba, ¿no? En la necesidad de trabajar conjuntamente y de forma integral un problema que tenemos encima, ¿no? Como es el cambio climático y sobre todo desde un vector transversal completamente a todos los sectores como es el agua, ¿no? O sea que gracias a vosotros por la participación y enhorabuena.
Cerró el acto el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, señalando que los relatos presentados por los alumnos servirán para hacernos reflexionar sobre la importancia del agua.
Ahora tenemos un problema de que este año pues ha llovido menos, problemas que tenemos este año, problemas de calentamiento global, en fin. Lo que quiero decir es que son temas que parece que los tenemos siempre, que siempre van a funcionar y que los estamos poniendo en peligro. Con lo cual, esto de aquí, esta es iniciativa de Viacqua, esta participación de estos alumnos, pues nos deben hacer reflexionar sobre algo que tenemos que cuidar y que es vital, como es el agua.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.